Bien, chicas, estamos tan contentos de tenerlas aquí y a mí me toca la mejor hora del día para enseñar, porque están más o menos despiertas, ¿verdad? Y así en la tarde, ay, están ahí. Entonces ponen los mejores maestros para mantenerlos despiertos en la tarde, pero yo tengo esa hora y estoy muy contento de poder abrir la palabra de Dios y enseñarles. Entonces vamos a empezar, Génesis capítulo 1 y... aquí, vamos a empezar con una pregunta muy importante, pero antes, ¿por qué no oramos? ¿Ok? Bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por cada joven, jovencita que tú has traído hoy al campamento, por lo que quieres enseñarles, Padre. Pido que les des un corazón dispuesto, que quites de sus ojos la venda. Que les des oídos, Padre, para oír. Y que seas tú quien les hablas por medio del Espíritu Santo. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Bien, para los quienes tal vez no me conocen, yo soy Teodoro, el papá de Annie. Y el más famoso porque soy el esposo de Priscila. ¡Wow! Yo creo que es la enigma más grande de la historia. ¿Saben qué es una enigma? No. Wow. Enigma, es un misterio. ¿Cómo una mujer tan guapa podría casarse con un hombre tan feo? Cada vez, no miento, cada vez que voy a Costco, paso por donde están las flores y no puedo resistir. Porque veo las flores tan hermosas y me hacen pensar en mi esposa. Entonces siempre le compro flores de ahí. Porque ella es perfecta como estas flores. Entonces, oh, estoy contento por mi esposita. La quiero mucho. Pero no estoy aquí para hablar de ella, pero estoy agradecido por ella. Pero así es que vivimos aquí en el campamento y tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con muchas personas a nuestro alrededor. Y ahora de compartir con ustedes. Y cuando pensamos en el evangelio, tenemos que pensar en por qué necesitamos buenas noticias. Buen punto. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Eso va a estar en el examen, les aseguro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos buenas noticias? Pues tenemos que ver cuáles son las malas noticias. Pero antes de eso, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuántos de ustedes han pensado o han oído, levanta la mano si han oído a alguien decir, si hay un Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Sí? Ok, bien. ¿Cuántos han tenido ese mismo pensamiento? Pues yo no entiendo tanto sufrimiento. Es normal eso. Y así, y yo voy a tratar de mostrarles algo del porqué de esto. Pero antes de que lleguemos al texto, quiero hacerles una pregunta. Y quiero que sean totalmente honestas, ¿ok? En tu mente, ¿cuál es tu teoría de por qué estás aquí? No aquí asistiendo al campamento, existiendo. ¿Quién te hizo? ¿Quién hizo estos árboles? El sol, la luna. Ahora, cuidado, no quiero que me digas Dios. Okay. Aunque es la respuesta correcta, quiero que tú pienses si realmente crees esto. Okay. Porque hay una opción que es muy popular en el mundo. Yo diría que es la teoría más aceptada de por qué existimos en el mundo. ¿Y cuál es? ¿Saben cómo se llama esa? La teoría ¿de qué? Big Bang. Pero esa es una parte de la teoría. Es el inicio, pero es la teoría de evolución. ¿Okay? En esa teoría, algunas cosas estaban volando en el universo, chocaron, explotan y después de miles de millones de años, aquí estás tú. Como resultado de accidentes, ¿ok? Todo es caótico, no hay orden, no hay leyes necesariamente. Si hay leyes, son accidentes, su existencia. Para mí es una teoría muy, muy difícil de creer. Pero mucha gente muy inteligente en las universidades piensan que de ahí venimos. ¿Cuántos No levanten la mano, pero ¿cuántos en su mente dicen, sabes que yo sé de esta teoría y creo que a lo mejor hay algo de cierto ahí? ¿Has oído algo de sobrevivencia del más fuerte? ¿Ideas así? ¿Qué produjo la Segunda Guerra Mundial? Pues la Primera Guerra Mundial realmente produjo la Segunda, pero la teoría de los nazis tiene mucho que ver con evolución, porque ellos, los blancos, tenían el poder y mataban a los quienes eran inferiores, que en este caso eran judíos, ¿verdad? 6 millones de judíos matados por algo relacionado con la teoría de evolución. Es algo que impacta nuestras vidas por todos lados. Pero cuando lo piensas, me hace pensar en esta gran explosión que inicia todo. Hay una historia que escuché cuando yo estaba de la edad de ustedes, un maestro que tenía en la prepa. Y él tenía un amigo, quien era profesor también, quien era de ciencia, profesor de ciencia en la prepa. Fue a una feria de ciencia en una ciudad que se llama Chini. Entonces, Chini es un pueblo cerca de donde yo vivía. Y en la feria estaba una chica de la prepa que había hecho una maqueta donde estaba toda la explicación del Big Bang, como le habían enseñado a ella. Entonces, le dio mucha curiosidad al profesor y llega y dice, señorita, explícame tu maqueta aquí, tu presentación. Y ella le explicó todo, como partículas chocaron, explotaron y de esto ya, y así. Y él dijo, wow, después de escuchar pacientemente toda su explicación, dijo, eso es increíble. Porque me hace pensar en algo que pasó hace 2 años. ¿Tú conoces la fábrica de computadores aquí en el pueblo? Y dijo, sí. Y tienes que entender que en ese tiempo computadores eran muy nuevas. Entonces, yo vivía antes de computación como la conocemos hoy en día. Muy viejito. Pero no fue hace, no teníamos teléfonos celulares y otras cosas. Pasábamos la vida picando piedras con hachas y así, ¿verdad? Así vivimos, pero ya hemos evolucionado a donde estamos hoy. No es cierto. Entonces, él dice, ¿conoces la fábrica aquí de computadores? Y ella dice, sí. Y dice, ¿sí supiste que hace 2 días explotó? ¿Explotó? Sí, sí, una explosión tan fuerte que ni cimientos quedaron del edificio. Todo voló en un calor como no pueden imaginar. Terrible destrucción. Pero lo increíble es esto. Todas esas piezas de computadora, concreto, fierro de la estructura, se explotaron. Y en el aire formó una computadora entera y cayó sobre la banqueta sin dañarse y hasta tenía la extensión. La llevaron a la casa más cercana, la enchufaron, perfecta. Y ella dijo, eso no es cierto. Y él dijo, tiene tanto sentido como tu teoría del Big Bang. ¿Qué cosas volando en el aire explotaron y se hizo todo lo que está aquí? Háganme el favor. Cuando bombardeamos cosas, ¿resulten cosas buenas? No, es pura destrucción. Y hay otro problema con la teoría de evolución. Las cosas que volaron y chocaron en el universo, espérate, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Y sabes qué? Ningún evolucionista te puede dar una respuesta a eso. Tienen ideas ilógicas. Hay un libro que dice, 0 más 0 es igual a algo. ¿Eso funciona en tu clase de matemática? No, ¿verdad? Entonces, ellos nunca pueden contestar, ¿de dónde vinieron estas cosas? ¿Y el universo de dónde vino? Entonces dices, sí. Es una teoría absurda, no tiene sentido. Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Quién creó todo? Dios. Ok, pero espérense. No está tan fácil. ¿Saben lo que estás diciendo? Es muy interesante eso. ¿Ustedes saben el tamaño del universo? Ni podemos imaginar el tamaño del universo. Pero vamos a pensar nada más en cositas pequeñas que sí podemos comprender. Si vemos el sol como una pelota, ¿cuántas tierras o esferas como la tierra, la pelota de la tierra, cuántas pelotitas tamaño tierra caben en el sol? Levanta la mano. ¿Alguien tiene una idea? A ver, vi una mano aquí. A ver, ¿cuántas? Tú. A ver, no tienes idea. No, así te estoy preguntando a ti. Ok, bien, nada más que viste que hiciste así. Entonces dije, ah, ya la voy a poner. Bien, muy bien. ¿Saben cuántos caben? 1,400,000, un poquito menos, pelotas tamaño tierra caben en el sol. ¿Qué tamaño es? Es nuestra estrella, el sol, es enorme en comparación con la tierra. Y nuestra estrella, el sol, es chico en comparación con otras estrellas que hay. Y la distancia entre las estrellas, ¿cómo las medimos? Por año luz. ¿Qué es año luz? ¿Alguien puede darme una definición de año luz? ¿Ok?
Es lo que tarda en ir la luz en lugar.
Sí, pero ¿qué tan rápido es? La velocidad, ¿qué es? Son tres, a ver. ¿Ah? Segundo. Entonces, ni yo puedo correr así de rápido, ¿verdad? Entonces, pero oye, no eran por hora, por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Y la distancia entre nuestra estrella, el sol, y la más cercana es una distancia que solamente se puede medir por años luz. Es decir, si tú multiplicas 300,000 kilómetros por segundo por todos los segundos que hay en un año, ese es un año luz. 300,000 kilómetros por hora es tan rápido que darías vuelta en un segundo a la Tierra 7 veces. Estamos hablando de que el universo es increíble, enorme. Y vemos la vegetación y las plantas, vemos el ser humano tan complejo y tan increíble que es. Ahora, la pregunta que quiero hacerles. La Biblia dice que Dios dijo estrellas y se hizo. Ahora, acabamos de decir que una teoría donde cosas chocan y explotan y forman todo lo que hay es absurdo. Pero ¿no les cuesta un poquito pensar que Dios con la palabra de su boca podría hacer todo lo que hay? Es difícil. Pero ¿saben qué? No tenemos opción. No hay otras opciones. O es algo totalmente absurdo, o estamos obligados, y es lo que yo quiero que capten, chicas, porque el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. Y quiero que conozcan a este Dios, pero primera cosa que vean es su tamaño, su grandeza. Porque sí, efectivamente Dios hizo todo lo que hay con simplemente decir que se hiciera. Pero eso no es un diosito como comúnmente oyen, ¿verdad? Oyen de gente que dicen, ay, que diosito me ayude, que diosito, que diosito, que diosito. No, Dios es gigantesco. Ni podemos empezar a comprender su grandeza. Y yo no veo otra opción. Pero ¿sabes qué? Me quedo maravillado pensando en el tamaño de un Dios que puede hacer todo eso. Y al mismo tiempo hace cosas tan chiquitas como nosotros, ¿verdad? Cosas tan chiquitas como nosotros. Porque a la luz del universo somos ni una peca en una peca, ¿verdad? Somos insignificantes. Sin embargo, Dios nos ama y te ama a ti. Y vamos a hablar de eso en un momentito. Pero ahora, quiero en su lista que empiecen aquí. Despiértense, ya estoy perdiéndoles. Ok, vamos a tratar de desarrollar un concepto de Dios que es bíblico, no humano, sino bíblico. Entonces, en Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillo y claro. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Ok. Entonces, queremos entender cómo es este Dios. ¿Qué nos dice de su tamaño el hecho de que pudo hacer todo? Pues el término que usamos es todopoderoso. Si quieren poner omnipotente, esa es la palabra lujosa, pero quiere decir que Él es todopoderoso. ¿Ok? Y podemos ver eso porque alguien que de la nada puede ser todo lo que hay, es todopoderoso. Por ejemplo, A ver, Aris aquí, tengo a Aris como ejemplo. Aris es muy buena cocinera. Aris, ¿cuál es tu guiso favorito? Si vas a hacer algo. Ok, frijoles charros. Ok, ¿puedes hacerme unos frijoles charros ahorita? Pues si eres experta en hacer frijoles charros, ¿qué tanto te cuesta? Ok, para que Aris haga frijoles charros, ¿qué necesita? Sí, frijoles. Pero ¿por qué no hace ella sus propios frijoles? Así de que no puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan buen cocinera puede ser, verdad? No. Así. Pero ¿entienden? Dios empezó con cero. Aris es muy buena cocinera, pero ella necesita ingredientes. Pero Dios de la nada hizo todo lo que hay. Entonces, la otra cosa que vemos es esto. Recuerden, hemos terminado. Dios es todopoderoso. Ahora, la otra pregunta. Si materia siempre ha existido en la teoría de evolución, ¿qué tenemos que creer nosotros de Dios? Por lo que la Biblia nos dice. Dios es... Cuando dice aquí, en el principio creó Dios y los cielos y la tierra. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué dices? Es eterno. Algo tiene que ser eterno. Algo siempre tenía que haber existido. Y o es materia que volaba y chocaba y se hizo todo, que es totalmente absurdo. Pero la idea de un ser todopoderoso que siempre ha existido y que hizo todo, tiene lógica. Porque todo lo que vemos muestra que hay un diseñador detrás de la cosa, ¿verdad? Entonces hemos determinado que Dios es todopoderoso, es eterno. Pero quiero que se detengan a pensar en otra cosa. ¿Tú puedes explicarme, puedes comprender un Dios eterno? Yo no, porque todo mi mente digo, pues, muy viejo, tal vez puedo entender. Pero no, estamos hablando de que Dios siempre ha existido. Ahora, calculamos nosotros por lo que la Biblia nos dice que el mundo tal vez tenga 5,000 años de existencia. Y es curioso, aun los que dicen que tienen miles de millones de años, ¿sabes cuántos años, según ellos, hay civilización humana? 5,000 años. Entonces, su error es en su teoría. Y no es ciencia, es teoría. Nunca olviden eso. Entonces, 5,000 años. Mi pregunta es, ¿qué hacía Dios antes? ¿Y sabes qué? Les voy a contestar esa pregunta. Y les va a maravillar. Porque sabemos algunas de sus actividades. Pero hace 20,000 años, ¿qué hacía Dios? Hace 1,000,000,000 de años, Dios existía. ¿Qué estaba haciendo? Pues mi cerebro no alcanza a comprender eso. Tengo que simplemente decir, lo creo porque la Biblia me lo dice. Todopoderoso. ¿Ustedes conocen a alguien muy poderoso? ¿Alguien que podría hacer un solo sol? No, ¿verdad? No, ni, entonces, no podemos imaginar a alguien todopoderoso, pero podemos apreciarlo. Podemos apreciar que Dios es eterno. Entonces, para que Dios hiciera un árbol aquí, se pueden fijar en cualquier de esos árboles de pino. Y ahora, ¿se han fijado en los árboles de pino que están más verdes abajo que arriba porque el agua no alcanza a llegar hasta arriba? ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. Entonces, ¿cómo le hace? Nosotros tenemos un pozo que está a 140 metros en la tierra. Aquí, a 300 metros de la cisterna. Para que llegue el agua de este hoyo hasta la cisterna que necesitamos. Luz, una bomba, tubos y todo eso. Pero ese pino está chupando sin luz, sin una bomba, agua hasta 9, 10 metros arriba. ¿Cómo lo hace? Un diseñador increíble. Y jóvenes, yo quiero que empiecen a maravillarse de Dios, porque Dios es real. Todo lo que nos rodea habla de su existencia y podemos ver sus maravillas. Vemos el tamaño de esas estrellas. Aquí está Sara, aquí está. Párate para que todos vean. Tú, Sarita, ¿eh? Sí. Entonces, ok, ya saben quién es. Ok, puedes sentarte. Su papá trabajaba aquí con nosotros y en la noche estaba trabajando y él se tenía que bajar de su casa a la oficina por algo Y va bajando como 10 de la noche, está todo oscuro, y ve a Ramón acostado en el pavimento. Y dice, Ramón, ¿estás bien? Pues después de que se asustó por un hombre ahí acostado en el pavimento. Y dice, sí, estoy muy bien, nada más estoy glorificando a Dios. Estaba viendo las estrellas en una noche despejada y dice, ay, estoy alabando al Señor. Y no sé, como muchos de ustedes tienen que vivir en ciudades, lo lamento mucho, pero nosotros vivimos aquí en el campo y podemos apreciar las estrellas. Y ves, y es fascinante. ¿Y por qué? Porque grita de la existencia de un Dios amoroso, todopoderoso, eterno, como estamos descubriendo aquí. Ok, entonces tenemos que seguir viendo, pero quiero, jovencitas, que ustedes vean que este Dios te ama y tiene un diseño para tu vida, y su diseño es bueno, y tú eres rebelde y quieres destruir tu vida, y por eso Dios te trajo aquí, para tratar de salvarte de sufrimiento y encaminarte en una vida que vale la pena. Y ahorita vamos a entender eso más, pero necesiten conocer a ese Dios. Ok, entonces si Dios pudo hacer ese árbol que chupa agua de abajo y así, ¿qué nos dice? Pues en pocas palabras, Él sabe todo, ¿verdad? Él diseñó cosas y pudimos pasar todo el día hablando del diseño de Dios. Y si no tienes acceso a películas de ciencia cristianas, debes buscarlas. En el internet hay mucho que pueden encontrar. Cuidado ahí. Pero así, o hablas con mi esposa Priscila, ella te puede decir, porque de veras te deja con la boca abierta y te hace alabar al Señor. Entonces, Dios es ¿qué? Eterno. Dios es todopoderoso. Dios sabe todo. ¿Cuál es la palabra lujosa que usamos para el hecho de que Dios sabe todo? Es omnisciente, ¿ok? Entonces, es bueno que aprendan esa palabra porque lo van a escuchar. O todopoderoso es omni. Omni quiere decir todo potente. Entonces, cuando Martín y yo estudiamos griego juntos, entonces yo aprendí esas palabras. Entonces, así, no es cierto, no está. Pero así, eterno, omnipotente, omnisciente. Y ahora vamos a leer la historia, cómo viene. Y quiero que se fijen en una cosa, ¿ok? Versículo 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Chicas, si es tu Biblia, subraya buena. Ay, ¿ok? Así, porque es muy importante. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Ok, primer día. Ahora, nada más una cosa curiosa. Ustedes, ¿cuándo inicia tu día? Pues más o menos pensamos en la mañana como el inicio del día, ¿verdad? Del día. Entonces, pero en la mente de la gente del Antiguo Testamento, que son los hebreos o los judíos, la noche, la tarde es cuando empieza el día. Fue muy interesante cuando fuimos a Israel, íbamos a ver a los tíos de mi esposa Priscila. Y entonces él me explicó, vas a llegar viernes en la tarde y en Jerusalén todo se cierre el día sábado. Entonces yo digo, no entiendo. Porque me dijo eso, dice, si tú llegas viernes, después de cierta hora, no va a haber ningún transporte. No hay transporte público, no hay taxis, no hay absolutamente nada, ni siquiera gente en la calle. Toda la ciudad guarda el sábado. Pero entonces, ¿por qué el viernes? Porque su día empieza en la tarde, el viernes. Entonces, nada más quiero que recuerden eso porque les va a ayudar más adelante estudiando la Biblia. Entonces, ¿cuándo termina el día? Pues sábado a las 6 de la tarde puedes salir y todas las tiendas se abren, toda la gente sale de sus calles y es ya fiesta. Y empiezan a festejar el final del Shabbat o del día de descanso. Entonces, su día es de tarde a tarde. Por eso aquí la Biblia dice que en 5 llamó Dios a la luz día, y en las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Ok, nada más es cosa curiosa. Ok, vamos a continuar leyendo. Ok, fue, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era qué. Bueno, subráyelo por favor o márcalo de alguna forma. O sea, 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género y árboles que dan fruto según su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era qué. Bueno. Ok, así va. Cada día, y no vamos a leer cada día porque no tenemos tiempo para eso, pero en 6 días Dios va a crear todo lo que hay. Dices, wow, eso es difícil creer. No, depende del tamaño de tu Dios. Y lo que ustedes tienen que entender, que la Biblia no nos da la opción de un Dios chiquito, un Dios que inventemos nosotros. Tenemos que creer en el Dios que aquí se revela. Jóvenes, parte de su problema es que no tienen temor al Señor. Ninguno lo tenemos. Yo lucho con eso. Y creemos que podemos en la oscuridad de nuestra recámara hacer cosas que Dios no ve. Y que no va a haber consecuencias. Y quiero que por favor vean aquí, la Biblia dice que Dios ve todo. Porque Él es increíble. Y eso es bueno. ¿Ok? Seguimos. Entonces ahora vamos a llegar a versículo 24. ¿Okay? Entonces cada día, y noten que en la explicación de Dios de la creación del mundo es lógico. Semilla de maíz produce maíz que da semilla. Todo está en orden. ¿Okay? Y en la teoría de evolución que el hombre ha desarrollado, peces se convierten en seres humanos. Muy difícil, muy difícil. Y es total ausencia de evidencia para eso, pero es lo que ellos nos enseñan. Y el ser humano, ¿por qué creen que nos gusta algo tan absurdo como la teoría de evolución? Quiero que piensen, a ver, díganme, quiero que se involucren conmigo. A ver, ¿por qué piensan que el ser humano prefiere algo tan absurdo como la teoría de evolución en vez de creer en un Dios? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene una idea? Ok, exactamente. No queremos a un Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos alguien que nos ayuda. Si piensan en todas las religiones, ¿han visto a la gente en tribus ahí con todos sus bailes y lo que están haciendo? ¿Qué están tratando de hacer? Quieren pedir a los espíritus ayuda, poder. Entonces nos damos cuenta de que somos frágiles, pero queremos poder. No queremos a alguien que guíe nuestra vida. Y eso no va a funcionar. Dios nos creó y Él sabe cómo debemos vivir y quiere ser el Dios de tu vida. Pero tú ya no puedes ser Dios de tu vida. Y sabes que no nos gusta eso. ¿Te encanta que llegue tu mamá y te diga, haz esto aquí el otro? No, respingas. Tu papá, haz esto. No. Maestra, así. Y ustedes no son los únicos. ¿Tu mamá quiere obedecer a tu papá? Dices, ¿cómo sabes? Sí, porque es común a toda la humanidad. ¿Tu papá está encantado con su jefe en el trabajo? No, él sabe más que el jefe. ¿Por qué? Todos somos rebeldes y queremos ser Dios en nuestra vida, pero no somos Dios, no somos capaces. Yo quiero que vean la invitación a entrar en una relación íntima y personal con el Dios real y todopoderoso. Pero tú no puedes entrar en esa relación si tú vas a ser jefe en tu vida. No va a funcionar. Él es el jefe. Entonces, continuamos. 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y aquí es donde entramos nosotros en la creación. Ganados, reptiles, bestias de la tierra según su género. Y fue así. 25. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era qué. Bueno, bueno. Énfasis en esto. Ahora, quiero que concluamos, o que lleguemos a otra conclusión. Hemos dicho que Dios es eterno, es todopoderoso, sabe todo, pero ahora hay que agregar otra cosa. Dios es, ¿qué? Ok, es bondadoso, es bueno. Dios es bueno. Ahora, no sé qué tanto hayan oído de dioses. Por ejemplo, el Dios de, oh, empezamos con eso. ¿Cuál es la religión más grande en el mundo? Levanta la mano. ¿Ok? No. Todos piensan eso, pero no es cierto. ¿Cuál es la religión más grande en el mundo? ¿Mande? Islam, ¿ok? Islam es la religión, ese es seguro en el quiz, ¿ok? Entonces, cuando él se dice, ¿cuál? Ya, párense, ¿saben? Islam, ¿ok? Bien. En Islam, ¿cómo es Alá, su Dios? ¿Es bueno? No, no es bueno. Es caprichudo y hace todo lo que a él le dé la gana. Entonces, y no tenemos tiempo para entrar en eso, pero cada Dios que el ser humano inventa nunca es bueno. Tiene algunas tendencias hacia cosas bonitas, buenas, pero es malo al mismo tiempo. Pero el Dios de la Biblia, dice la Biblia que no hay sombra de variación en él. Nada malo. No es el autor de mal. Él es bueno. Y eso es importante. ¿No querrían a alguien bueno gobernando tu vida? ¿Pero qué dice la Biblia que eres tú? ¿Bueno o malo? ¿Qué piensan? Eres malo. Y dices, pues no tan mala. No. La Biblia dice que tú ni siquiera puedes imaginar la maldad que hay en tu corazón. ¿Y saben qué, jóvenes? Ustedes no solamente necesitan años de vida para que pudiera revelarse la capacidad de destrucción que hay en sus vidas. No hagan eso. Crean lo que Dios diga. Eviten ese sufrimiento. Ok, volvemos a ver. Dios es bueno. 26. Aquí entramos en otra característica de Dios. Tienen que poner su cachucha de detective. Ok, bien. Quiero que ustedes se fijen en algo, porque yo tuve que aprender el español. Es como, pues, me costó. Y como pueden ver, me equivoco, tengo acento y así. Pero ustedes son expertos, expertas en el español. Hay una falla gramatical aquí, aunque no lo crean. Vamos a verlo. Dijo en 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Dónde está la falla? A ver. Ok, bien. Entonces, hay un solo Dios, ¿verdad? Hasta aquí sabemos. Estamos dejando que la Biblia nos enseñe cómo es Dios. Pero Dios hablando con... Y muchas personas dicen, pues... Tal vez estaba hablando con las estrellas. Las estrellas no crearon nada. Tal vez con los animales. Los animales no creen. Él dice aquí, Dios, uno, singular, hagamos, plural. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué piensan? ¿Alguna idea de cómo podemos resolver eso? Porque no es un error. Ok, Trinidad, vamos a ver. Pero la Biblia nos enseña... ¿La Trinidad o simplemente es una idea de los seres humanos? Vamos rapidito a Juan 1. ¿Okay? Mantengan su lugar. Vamos a Juan 1. Ok. Y eso es bueno, chicas, porque están dejando que la Biblia nos enseña. Y estamos aprendiendo. Hemos visto que Dios es eterno, que Dios es todopoderoso, que Dios sabe todo, es omnisciente y que es bueno. Ahora, vamos a Juan 1:1. ¿Y qué dice? Estoy buscándolo ya. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y estaba en el principio con Dios. todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que fue, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Primera pregunta: ¿quién es el verbo? ¿Quién? Más fuerte. Okay, oigo, Dios. Esto es casi correcto, pero no es exactamente correcto. Ok, vamos a tratar de descubrir. El texto nos va a decir, vamos a 1.14. Ok, leemos en 1.14. Y dice: y el verbo se hizo, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Por qué? ¿Dios Padre se hizo carne? ¿Alguien ha visto a Dios Padre? No, la Biblia dice que no. Pero Cristo se hizo hombre. Pero al final del versículo 1 dice algo muy interesante. El verbo, si el verbo es Cristo, entonces léanlo conmigo. Dice: y en el principio existía Cristo, ¿verdad? ¿Ven? Y Cristo, el verbo, estaba con Dios, y el verbo Cristo era Dios. ¡Wow! Entonces la Biblia nos está diciendo el concepto de la Trinidad, pero ¿dónde está la tercera persona? Ahorita llegamos a esto. Pero quiero que veamos otra cosa. Dice que en el principio ya existía. Dios es eterno. Entonces afirma la Biblia lo que nuestra teoría de versículo 1.1. Ok, y ahora dice que estaba con Dios. Con razón Dios podría decir: Dios dijo, hagamos. Estaba hablando con su Hijo. Pero luego vemos algo que interesante. El Hijo es Dios, ¿verdad? Y luego noten en el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién es el Creador? A ver. ¿Quién? A ver. El Hijo. Cristo. ¿Quién te hizo? Cristo. ¿Quién murió por tus pecados para que pudieras tener vida eterna? Cristo. Y tú dices: no, pero yo pensé que el Padre creó todo. Está involucrado, pero la persona de la creación es Jesucristo. Y si tuviéramos más tiempo, podemos ver en Colosenses, donde afirma esta misma verdad. Pero tenemos que continuar. Entonces regresamos aquí a Génesis y vemos entonces que cuando Dios dice, Dios dijo, hagamos, está hablando con Cristo. Pero sabemos que la doctrina que nos han dicho es Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿vemos el Espíritu Santo aquí? ¿Qué dice en versículo 2? A ver, uno de ustedes lo lea. A ver, una voluntaria. A ver, gracias Mariana. Lea versículo 2, Génesis 1, 2. ¿Ok? Escuchen bien. Ok, entonces, ¿quién más está presente? El Espíritu de Dios. Entonces, efectivamente, vemos que Dios es eterno, es todopoderoso, sabe todo, es bueno, pero ahora vemos que es trino. Un solo Dios y tres personas: Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, tal vez tú dices, pero ahora que Dios es todopoderoso, veo beneficio en entender eso, que es eterno y todo eso. Pero el hecho de que Dios es trino, ¿es importante realmente? ¿Sabe qué? Es muy importante. Porque nos dice de otro atributo de Dios, que es, sobre todos sus atributos, el primero. Entonces quiero que vayan a Juan capítulo 17. Y vamos a descubrir cuál es este atributo o algo que hace a Dios, perdón, ¿quién es? Esa es la idea de atributo, descripción de Dios. Un atributo es que es eterno, otro atributo es que es todopoderoso, etc. Entonces, que yo sé que la palabra atributo tal vez no es tan común, pero es, habla de cómo es Dios. Entonces ahora, en capítulo 17, esa es una oración de Cristo, es una oración preciosa, pero al final quiero que empecemos a leer en versículo 23, porque aquí vamos a descubrir qué es lo que Dios ha estado haciendo por toda la eternidad y les va a sorprender. Es bien hermoso. Dice, y yo, entonces vamos a empezar en 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y para que y que los amaste tal como me has amado así. 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la, ¿qué? La fundación del mundo. ¿Qué ha estado haciendo Dios por toda la eternidad? El Padre está amando al Hijo, el Hijo amando al Padre. Dios es amor. ¡Wow! ¿Qué dice esto del beneficio de conocerle personalmente? Dios es amor. Antes de la fundación, por toda la eternidad, el Padre ha estado amando a su Hijo. Yo no puedo entender eso. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Pero puedo apreciarlo. Suena muy bonito. Porque yo quiero ser amado. Y aquí veo que Dios, Cristo, está orando para que yo sea amado. Chicas, lo que más desean ustedes, yo creo, es ser amadas. Por eso, piensen que entrar en una relación con un chico les va a hacer feliz, porque les hace sentir amadas. ¿Y saben qué? Puede ser así, pero nunca, aun en el mejor de los casos. Sin duda, el mejor esposo aquí presente soy yo. Y entonces, ¿me compares con Martin? No hay vuelta de hoja. Así. Entonces, Hansi le dice, Martin, ¿por qué no puedes ser tú más como Teodoro? Así. No creo que eso sea cierto. Pero yo quisiera pensar que amo con todo mi corazón a mi esposa. Pero ¿sabes qué? No es cierto. La fallo en muchas maneras. Si Priscila busca amor en su esposo, va a ser decepcionada. Por bueno que es, ¿verdad? Entonces sí. Pero si tú buscas amor en Cristo, nunca serás decepcionada. Dices, pero no entiendo. No puedo ver a Cristo. No puedo tocar a Cristo. Yo entiendo eso. Pero sabes que Él es real. Y tú tienes que tomar el paso de fe para empezar a conocerle. Y hablaremos de eso más en la siguiente sesión. Pero tenemos que ahora, hemos establecido entonces que Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios sabe todo, Dios es bueno, Dios es trino y Dios es amor. Es la relación entre la Trinidad. Fuimos creados a su imagen. Y no voy a entrar mucho en esto, porque quiero llegar al final de Génesis 1, versículo 31. ¿Ok? Y quiero que se fijen y con eso terminamos. Y dice en conclusión de la creación, Dios dice eso, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Chicas, por favor, presten todos atención. Si Dios viera tu vida, viera cómo tratas a tu mamá, tu relación con tus hermanos, ¿cómo respondes a tu papá? Todo lo que piensas, lo que eres. Vería tu vida y diría, y es muy buena. ¿Diría eso? No, ¿verdad? Y sabes que yo estoy en esa lista. Dios ve mi vida y dice, no, estoy decepcionado. Y Dios ve tu vida. Y tú no has vivido como debiste haber vivido, por pequeña o grande que seas. Dios no puede decir, es muy buena o muy bueno aquí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente enseñanza. Y vamos a tratar de entenderlo, porque Ese es un problema muy, muy fuerte para nosotros. Bien, con eso terminamos y les agradezco mucho el tiempo. Me permiten orar con ustedes. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Hemos aprendido mucho de cómo eres. Y en reverencia y asombro no queremos detenernos y alabarte porque eres un Dios que jamás un ser humano hubiera inventado. Eres mucho más allá de lo que podemos imaginar, eterno, todopoderoso. Sabes todo. Eres bueno. Eres trino. Y eres amor. Te alabamos por todo lo que eres. Y pido, Padre, por las chicas que les ayudes a ver más allá de sus años y ver la necesidad de conocerte. Que nos tengas misericordia en eso, Padre. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.